Electra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
A veces el miedo te hace.
Hola, buenas tardes. Aquí estamos en un nuevo programa de Sana tu Mundo, como todos los miércoles. Bueno, el tema de hoy que les voy a compartir es qué es el estrés, su participación en la enfermedad y cómo puede ayudarnos la técnica del mindfulness. Bien, el estrés constituye hoy en día uno de los tópicos que más discusión e investigación ha generado, y el mismo consiste en un proceso con un claro valor adaptativo de supervivencia. A grandes rasgos, la respuesta de estrés prepara al organismo para luchar o huir, un comportamiento claramente adaptativo de nuestros antepasados, quienes debían enfrentarse a amenazas predominantemente de tipo físico. La evolución cultural, mucho más veloz que la evolución biológica, ha conducido a que esta clase de problemas a los que actualmente nos enfrentamos en las sociedades modernas no sean manejables con comportamientos de escape o de lucha. En el discurso cotidiano, frecuentemente, se utiliza el concepto de estrés como sinónimo de ansiedad, pero esto es erróneo. No solo el uso del concepto de estrés se ha generalizado de modo excesivo, sino que se lo ha desvirtuado, remarcando únicamente sus aspectos negativos. Así solemos afirmar que estamos estresados para enfatizar alguna situación límite en la que carecemos de recursos necesarios con los que afrontar los estresores. Sin embargo, el estrés comprende un proceso positivo e imprescindible para la supervivencia del ser humano. La Organización Mundial de la Salud lo define como el conjunto de reacciones fisiológicas que prepara al organismo para la acción. En el estrés reside un recurso que nos mantiene alertas ante los cambios del ambiente, que pueden suponer un peligro para el individuo, anticipando las necesidades y los recursos para afrontarlos. Por lo tanto, lo que en realidad necesitamos modificar del estrés porque resulta peligroso es el denominado estrés crónico o también llamado distrés. El estrés crónico puede ser definido como un proceso que se dispara ante demandas ambientales que superan la capacidad de respuesta del individuo. Se trata de una reacción exagerada. El desarrollo del estrés traerá aparejado un conjunto de reacciones emocionales negativas, entre las cuales sobresalen la ansiedad, el enojo y la tristeza. El estrés es la resultante de una sobreactividad del sujeto en cuanto a su capacidad física, no solamente cognitiva. Es decir, la persona se termina estresando porque está permanentemente forzando a su organismo sobre la base de demandas desmedidas, agotando sus recursos, intentando adaptarse a una situación que la sobrepasa. Es por esta razón que desde el punto de vista físico, la persona con estrés crónico puede presentar problemas cardiovasculares, gastrointestinales, inmunológicos, entre otros tantos de una larga lista. Las vías por las cuales el estrés impacta negativamente en la salud también involucran a la conducta. Así, las emociones negativas propias del cuadro conducen a algunas personas a buscar alivio en conductas de afrontamiento insalubres, como consumir sustancias, alcohol, tabaco, fármacos, marihuana o bien comer en exceso. Resulta más que claro que todo esto contribuye a poner en riesgo la salud de la persona. Durante la mayor parte de su historia, la medicina moderna explicó las enfermedades en términos puramente físicos: bacterias, virus, toxinas o deficiencias vitamínicas. Por ejemplo, los investigadores le han dado poco crédito a la idea de la voluntad de vivir, o cualquier otra relación entre los pensamientos y la salud. Tales conceptos sonaban demasiado místicos y espirituales. En la actualidad, es indudable que las experiencias estresantes y los pensamientos de desesperación pueden incrementar el riesgo de muchas clases de enfermedades. Por el contrario, el apoyo social, el sentido del humor y otras emociones positivas pueden prolongar la supervivencia o al menos mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedades graves. Encontrar una conexión entre los factores psicológicos y la salud no es ni místico ni anticientífico. La apreciación de los factores psicológicos en la salud es una idea relativamente nueva en la medicina occidental. El cuerpo y la mente no están separados, sino que tanto nuestros problemas de salud como los de trabajo y de relaciones y los resultados que obtenemos en la vida tienen mucho que ver con nuestros pensamientos. Todo el tiempo, lo que llamamos pensamientos, creencias, emociones, configuran nuestra realidad. Ante un hecho puntual, nuestro diálogo interno muchas veces exagera la relevancia de las adversidades, lo cual tiene consecuencias emocionales nocivas. Hoy en día, no lidiamos con leones que puedan alcanzarnos en la selva y matarnos, sino que estamos expuestos a situaciones de la vida cotidiana, como un vecino que nos insulta, un jefe que nos maltrata o una pareja que nos abandona. A veces nos toca perder un ser querido, cuidar a una mamá con Alzheimer o a un hijo discapacitado, atravesar un cambio de trabajo, una mudanza o pequeñas situaciones que nos desgastan crónicamente. El estrés no surge de lo que nos sucede, sino de cómo eso es evaluado por nuestra mente. Si lo vivimos como amenaza, se despiertan los mecanismos del miedo, y es entonces cuando empezamos a enfermarnos. Hoy en día, cuando alguien dice que está colapsado, seguramente coexisten una mente inquieta que no está en el presente, sino situada en el dolor del pasado o en la angustia por el futuro, y uno o varios hechos en la vida de la persona que fueron vividos y etiquetados como dramáticos. Estas emociones promovieron verdaderos programas que desencadenaron lo que llamamos enfermedad. Detrás de nuestras enfermedades hay un mensaje que el cuerpo nos pide que escuchemos. Volver al eje, mirar hacia adentro, es la única manera de resolver el conflicto que provoca nuestros síntomas, comportamientos o enfermedades. No es definitivamente lo que sucede, sino la relación de la mente con eso que nos sucede. La buena noticia es que nuestro cerebro es entrenable. Pero ¿cómo comenzamos a hacerlo? Lo primero es calmar la mente. Y la mejor herramienta que tenemos a mano es una práctica llamada mindfulness. El estado mental de mindfulness es como un antídoto a lo que llamamos modo de vivir en piloto automático. Este tipo de atención plena es una habilidad que se puede aprender y entrenar con el uso regular de técnicas y prácticas específicas. La práctica del mindfulness implica atención pura, plena y sin distracción, y nos permite entrenar la mente para recuperar la capacidad innata de integración mente-cuerpo. Es solo en el presente donde despiertas la capacidad autocurativa de tu cuerpo. Y les voy a dar ahora una afirmación que pueden repetir en forma consecutiva una vez por día durante 40 días. Hoy comienzo a estar consciente de mis estados mentales y vuelvo al presente, al aquí y al ahora, donde reside mi capacidad de sanar. Pero volvamos al mindfulness. ¿Cuáles son sus beneficios? Satisfacción personal, altos niveles de afecto positivo, mejor calidad de vida, vitalidad, disminución de emociones negativas. Es útil también para el tratamiento de trastornos como la ansiedad, la depresión y el dolor crónico. Se logra también mayor control de la atención, más conciencia y mejor gestión emocional. La mente se encuentra en un estado de distracción tal que solo ve lo evidente. Fue perdiendo, lamentablemente, la capacidad de ver lo pequeño y lo sutil. Vamos a ver ahora cuatro herramientas útiles para integrar la mente y el cuerpo, y ellas están incorporadas a la práctica del mindfulness. La primera es la meditación. No consiste en obligar a la mente a que se tranquilice, sino a buscar la tranquilidad que ya posee. La meditación es una técnica beneficiosa para el cuerpo, la mente y el alma. A través de la exploración interna, despierta la creatividad, la sanación y la transformación. Nos permite explorar nuestra naturaleza esencial, restableciendo la memoria de la plenitud de nuestras vidas. La meditación te permite reconocer que tu yo esencial no es el perpetuo vaivén de pensamientos que llenan tu mente, sino el testigo silencioso de tus pensamientos, palabras y acciones. Meditar no implica un acto extraordinario, limitado a ciertas personas con un gran desarrollo espiritual, sino un momento de encuentro con las profundidades del ser que somos. La puerta de la felicidad se abre hacia adentro. La segunda de las herramientas es la respiración consciente. Dijo Indra Devi, respirar es el vínculo entre la mente y el cuerpo, en tanto que respirar es una acción física, el afecto es dar calma, lucidez y tranquilidad. La vida y las funciones de cada célula se conservan gracias al oxígeno que domina las actividades de todo el cuerpo. Las técnicas de respiración, llamadas pranayama, son un método de curación que puede conducirte hasta un estado extraordinario de equilibrio de conciencia. La palabra se compone de dos vocablos, prana, energía, y ayam, control. Esto significa que controlando la respiración, controlamos la actividad mental. La tercera herramienta es la visualización. Es el proceso mental que invoca y utiliza los sentidos, vista, oído, olfato, gusto y tacto, y los sentidos de movimiento y la posición. Es el mecanismo de comunicación entre percepción, emoción y cambio material. La vida no te da aquello que tú quieres, sino aquello en lo que te enfocas siempre. Hoy y cada día de tu vida, piensa realmente acerca de la realidad que quieres alcanzar. Nunca te conformes con nada menos que aquello que verdaderamente deseas. Lo que tú crees acerca del mundo tiende a ser verdad. El cerebro no distingue la diferencia entre algo real y algo imaginario. Cuando ensayas nuevos hábitos y fortaleces la habilidad de crearlos en tu vida, estás haciendo lo correcto. Bien, vamos ahora a un corte y después continuamos con el tema.
Sansamundo, en el aire de Mantra FM 91.9. Comunicarse con el programa pétalosalvientosusana@gmail.com. ma.ale.garcia23@gmail.com, Instagram @pétalosalviento, Facebook Pétalos al Viento, Flores de Bach.
Bien, retomamos. La cuarta de las herramientas es afirmaciones positivas y verdaderas. Nuestros pensamientos están hechos de palabras y esos pensamientos generan una vibración. Y por el principio de que lo similar atrae lo similar, entonces esto crea la realidad. Nuestro cerebro vibra mucho más con lo que sentimos que con lo que decimos. Las emociones son más poderosas. Comienza por crear afirmaciones verdaderas en vez de afirmaciones positivas. Así el cerebro las percibirá como genuinas. De lo contrario, si generan una sensación dudosa al decirlas, por ejemplo, de poco convencimiento, sobrevendrá la frustración. Tus acciones tienen que estar en coherencia con lo que dices. No puedes pensar y sentir de una manera y actuar de otra. Entrenar es practicar, repetir, persistir. Entrenar para cambiar requiere práctica. Persiste conscientemente en pensar, sentir, visualizar y actuar en coherencia con tu intención. El programa Mindfulness es un sistema para entrenar la mente y así gestionar emociones, salud y bienestar, diseñando una vida en plenitud. Gestionar es tomar el timón. No puedo controlar el barco, el viento o las olas, pero sí puedo gobernar el timón. El mindfulness es un entrenamiento de dentro hacia afuera y lo que se necesita para que funcione es intención, esto es, pasar de reincidir en la vida que tenemos a recablear circuitos cerebrales, mapas neuronales y patrones mentales. Disciplina. Significa practicar, tenga uno ganas o no. Esto es práctica, sin buscar resultados. La disciplina forja el carácter y proporciona coraje y paz. Nueva escala de prioridades. Mente de niño y simplemente jugar. Jugar significa volcarse por entero a la experiencia, desde la liviandad y lo lúdico, disfrutar de aprender. El verdadero aprendizaje está en la experiencia. La propuesta del mindfulness es calmar tu mente, detenerte y observar, observarte, sonreír, disfrutar, trascender tus límites, sanar. Les voy a proponer ahora cuatro prácticas concretas que puedes incorporar en la rutina cotidiana. Primera, ejercicio de la pasa de uva. Consiste en comer una pasa de uva u otro alimento de tamaño pequeño y de uso habitual en dos ocasiones. En la primera, la ingerimos como lo haríamos habitualmente. Surgirán pensamientos que tengamos respecto de ese alimento. No me gusta, es dulce, solo es una pasa, etc. En la segunda ocasión, imaginemos y consideremos que es un fruto que nunca habíamos probado, que viene de un país exótico y que probablemente nunca más volveremos a comer, por lo que debemos estar muy atentos a la experiencia. En lugar de ingerirlo de una vez, primero lo olemos, luego lo observamos detenidamente, lo palpamos, percibimos su textura y solo finalmente lo saboreamos, muy lentamente, intentando impregnarnos de todos los aspectos de su sabor. El objetivo de este ejercicio es comparar el proceso de pensamiento y las experiencias que tenemos habitualmente con las que podríamos tener si practicásemos la atención plena. Bien, el segundo ejercicio es estar atento. En la vida cotidiana, en las actividades rutinarias, cuando llevamos mindfulness hacia nuestras actividades cotidianas, podemos percibir cuando estamos operando en piloto automático y darnos la oportunidad de entrar a operar de modo consciente. La tercera es la práctica de los 3 minutos. consiste en parar lo que estemos haciendo en un momento dado cuando estemos solos, por ejemplo, en el baño o en actividades rutinarias como a mitad de un periodo de trabajo, realizar varias respiraciones y practicar la concentración plena durante 3 minutos. Permite hacer un corte en nuestra rutina diaria, devolviendo el foco al presente, distanciándonos de nuestros pensamientos y sentimientos. Y el cuarto ejercicio de concentración mental tiene que ver con concentrar nuestra atención en la llama de una vela, pero también podría usarse cualquier otro objeto que a uno lo inspire. Podés hacerlo sentado en posición de meditación con las piernas cruzadas, apoyándote en una pared, o lo podés realizar sentado en una silla con ambos pies apoyados en el suelo, logrando una postura erguida, cómoda y firme. Coloca el objeto a 1 metro aproximadamente de distancia a la altura de tus ojos. Cerra los ojos y tómate un tiempo para aquietar la respiración, percibir tu cuerpo y soltar las tensiones. Una vez que te sientas en calma, abre tus ojos y concentra toda tu atención en el objeto elegido. Concéntrate sin forzar. Si surgen pensamientos que nada tienen que ver con la práctica, los dejas pasar y vuelves amablemente a concentrarte en tu objeto. Al observarlo, trata de no parpadear. Si tus ojos se llenan de lágrimas, déjala fluir. Si te resulta molesto, cierra tus ojos, descansa y vuelve a abrirlos para seguir con el ejercicio. Luego de unos minutos, entre 5 y 10 al principio, con la práctica podés ir incrementando el tiempo, volvé a cerrar los ojos y visualiza tu objeto. Trata de hacerlo con el mayor detalle posible. Una vez que has sentido que la imagen perdió fuerza, puedes finalizar el ejercicio o volver a repetir el ciclo. Los beneficios de esta técnica son: relaja y mejora la vista, al mismo tiempo que fortalece a los ojos, relaja la mente, calma la ansiedad, favorece la concentración, estimula la memoria y activa el sistema nervioso parasimpático. Realizar esta técnica nos permite una manera muy sencilla de concentrarnos y enfocarnos únicamente en el presente, que es donde siempre debemos ubicarnos. Bien, y por último les voy a dar 7 claves para sanar y reinventar tu vida. Practica el programa de atención plena. Conéctate con tu esencia, con tu potencial. Conéctate con tus cualidades únicas y utilízalas en servicio de la humanidad. Renuncia a la necesidad de la aprobación externa. Desapégate de las cosas, las personas y las certezas, permitiendo que las posibilidades infinitas del universo te traigan regocijo, magia y misterio. Aprende a vivir en el presente. Busca milagros en todos los aspectos cotidianos y a veces mundanos en tu día a día. Practica el arte de la gratitud. Así cultivarás la riqueza de la vida que persigues. Serás feliz tan pronto descubras tu propósito y dirijas hacia él todas tus energías. Decide zambullirte en la experiencia. Hoy mismo puedes comenzar a calmar, detener y entrenar tu mente, sanar el pasado y tener un presente de vida plena que merezca ser vivida. Haz que eso suceda. Bien, este material fue extraído del libro Mindfulness, 7 principios para sanar y reinventar tu vida, del doctor Adrián Jaime. Bien, y antes de terminar, en el día de hoy les quiero comentar que este va a ser el último programa por el momento de Sana tu Mundo. Les dejo un saludo de Susana, que hoy no ha podido estar con nosotros, estrictamente por temas de incompatibilidad de horarios y exigencias laborales. Tenemos que hacer un impas. Confiamos en poder volver a reencontrarnos. Quiero decirles que ha sido muy grato para nosotras haber compartido desde el mes de diciembre estos espacios con ustedes. En lo personal me ha gratificado y seguramente me ha hecho crecer como ser humano. Así que eternamente agradecida. Y bien, como siempre, antes de despedirme, y por ser hoy un día especial, les voy a dejar esta oración celta. Que el camino salga a tu encuentro, que el viento siempre esté detrás de ti, que el brillo del sol caliente tu cara y la lluvia caiga suave sobre tus cuerpos, tus campos, y hasta que nos volvamos a encontrar, que Dios te sostenga en la palma de su mano. Gracias a todos, hasta el próximo encuentro y que tengan una buena vida.